Sumo a Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. Ella es abogada, viene siguiendo todo este tema y queríamos saber la opinión. Doctora, ¿qué tal? Acá Gisela Busaniche la saluda. ¿Cómo va?
Sí, ¿cómo estás, Gisela?
Bien, mira, ¿vos?
Bien, con preocupación por lo que estoy viendo que va a suceder en la Argentina, que voy a hacer mía las palabras del senador Parrilli, es un verdadero golpe institucional frente a algo que es una locura, algo de lo que estaba tratando de explicar Néstor, y es que la Corte puede declarar inconstitucional una ley, tal vez no puede hacerlo con 15 años de demora, pero puede hacerlo. Pero lo que no puede hacer bajo ningún aspecto es reunir una ley derogada por el Congreso, porque eso es asumirse la suma del poder público, porque quien dicta las leyes, quien puede derogar leyes y quien puede dictar leyes, es el Congreso de la Nación. Y lo que hizo la Corte fue revivir una ley que fue derogada en el 2006, cuando se sancionó la ley que lo declaró inconstitucional. Pero además de esto, como el resultado final es que al pretender derogar esta ley, el resultado va a ser que pueda asumir el presidente de la Corte, no podría haber jamás la Corte intervenido en un caso así, porque hay un conflicto de intereses. Vos no podés dictar un fallo en que te termina conviniendo a vos mismo. Es absolutamente violatorio de la distribución de funciones que hace la Constitución. Y a mí me parece una barbaridad que, es más, sabiendo que ya hay media sanción de un proyecto, no dar un plazo razonable para que termine el tratamiento legislativo, que sea una ley dictada por el Congreso el que regule ni más ni menos que el organismo que selecciona y sanciona a los jueces. No me parece válido que lo haga la Corte Suprema, que decida qué ley va a aplicar, y mucho menos que lo haga en resguardo de sus propios intereses.
¿Quién presidía la presidencia del Consejo de la Magistratura antes del 16 de abril?
La presidía Alberto Lugones, que es el representante de los jueces.
¿Entonces siempre tenían los representantes de los jueces o iba variando? Lo que te quería
Ha ido variando, porque también lo fue Molea, representante de los académicos. Es decir, ha ido variando porque varía la conformación y también la correlación de fuerzas. Pero los jueces siempre han tenido sus representantes sentados en el Consejo de la Magistratura.
¿Y por qué Rosati querría presidir el Consejo de la Magistratura y acumular más poder?
Porque el Consejo de la Magistratura, además de seleccionar y tener el régimen disciplinario de los jueces, es quien administra el presupuesto del Poder Judicial por mandato constitucional, lo cual es el argumento por el cual no debe asumir el Rosati, porque no se puede ser administrado y administrador al mismo tiempo. Pero precisamente es una pelea por caja, más allá del poder que significa tener influencia en la designación de votos de jueces y en la designación de los sistemas disciplinarios de los jueces.
Néstor.
Sí, buen día, Graciana. Una información cortita. La Corte Suprema está anunciando oficialmente que lo que tenga para decir respecto de la jornada de hoy lo va a decir a través de la página del Centro de Información Judicial. Es decir, que va a haber un comunicado, un documento oficial que se va a publicar. No está claro en qué momento del día, pero a través de la página del CIS, a la que a partir de este momento estamos todos atentos. Hay dos cuestiones adicionales a lo que decía Graciana que yo quiero agregar. Una es que el sistema del presidente de la Corte y al mismo tiempo el Consejo era el sistema original, pero el contexto político era muy diferente. Era una Corte de 9, donde había claramente una puja de poder entre lo que era la mayoría automática del menemismo y la minoría automática, pero además el presidente de aquel Consejo de la Magistratura era Julio Nazareno, a quien no le importaba el Consejo de la Magistratura y prácticamente no iba nunca. De hecho, ha participado en apenas un puñado de plenarios a lo largo de su presidencia. Una vez que se produjo la reforma, esa reforma lo que hace es dejar un vacío legal una vez que es declarada inconstitucional. Una ley se deroga y deja de existir. La ley que le sigue puede ser declarada inconstitucional, pero esto no significa que automáticamente vuelva a tener vigencia la ley anterior, que ya no existe más, y eso es lo que hizo la Corte. Ahí está la discusión de fondo respecto de esto que estamos hablando.
Graciana, y esto, y si pasa esto, y uno siempre la última palabra la tiene la Corte en la democracia, ¿no? Digo, la salida es ir por la vía judicial y la última palabra la tiene la Corte. Acá la Corte está implicada, entonces ¿quién tiene la última palabra?
Yo creo que hay que hacer, de todos modos, un reclamo judicial, y cuando el reclamo, estoy pensando en una alternativa, cuando el reclamo judicial llegue a las instancias superiores, pedir una corte con jueces, es decir, que no sean miembros de la corte.
Claro.
Pero tampoco me parece una alternativa porque, pensá esto, si la ley dictada en el 2006 se declaró inconstitucional casi 15, más de 15 años después, ¿qué vamos a estar con una causa judicial 15 años más? Y mientras tanto, ¿cuál es la validez de las designaciones de esos jueces? ¿Cuál es la validez de los regímenes disciplinarios que se apliquen? Y sobre todo, ¿cuál es la validez de las medidas presupuestarias que se ordenen? Por
pero
eso...
además, Graciana, perdóname, además hay otra cuestión que es central en toda esta historia, que es que la Corte, en otras oportunidades en las que dijo que alguna decisión no era legal, por ejemplo, en los conjueces, dijo, los conjueces están mal, pero si nosotros anulamos todo lo que hicieron los conjueces, que es lo que deberíamos hacer, colapsa el sistema. Entonces, avalamos todo lo que hacen los conjueces hasta tanto se nombren a los jueces definitivos. Eso no pasó en esta oportunidad, porque en esta oportunidad, digo, no dijo, hasta tanto haya una nueva ley, sigue rigiendo esta.
No, inclusive no solo no lo hizo, sino que además le impuso un plazo al Congreso, algo que es inviable de hacer. Vos no le podés poner un plazo al órgano político, le podés poner un plazo al órgano ejecutivo, por ejemplo, que lo hace muchas veces, pero que tiene él la decisión, pero vos no podés ponerle un plazo a la discusión política, porque entonces estás recortando las atribuciones de los representantes políticos. No podés hacer eso, no lo permite la Constitución, no lo permite...
Con un dato adicional, que es habitualmente los tribunales, incluso la Corte, cuando te fijan un plazo, te lo fijan en días hábiles. Es decir, que una semana no tiene 7 días, sino 5. Acá no fueron días hábiles,
no fueron
120 días hábiles, fueron 120 días calendario, 4 meses calendario.
Por eso, pero no solo esto, voy a decir algo más. A mí me parece una barbaridad que el Consejo de la Magistratura pretenda funcionar conforme una ley derogada, porque la ley derogada está derogada. Eso es lo que hace el Congreso. Una ley derogada es una ley que no se puede aplicar más porque el Congreso de la Nación, donde están todos los representantes, así lo decidió. Pero además de esto, que me parece severo y importante, de gravedad institucional, voy a señalar esto. Mi pregunta es, si va a funcionar el Consejo con una ley derogada, ¿qué validez real van a tener sus actos? ¿Qué validez?
Ahora, ¿por qué el Congreso no llegó a tener una ley? Creo que por poco tiempo, pero además, ¿cómo trabajó la oposición en ese sentido?
Bueno, la oposición es bastante obstaculiza bastante, claro. El tratamiento parlamentario. De hecho, ahora ya hay una ley, un proyecto de ley con media sanción, está en la Cámara de Diputados, ya con la sanción del Senado, pero esto no es menor. Hace dos fines de semana leímos el pensamiento reflejado de un miembro de la oposición, que la voy a tomar como ejemplo, que fue Luis Juez, que pertenece a Cambiemos, que le contó a alguien abiertamente que su plan de gobierno era impedir que el gobierno pudiera gobernar. Ese es su plan de gobierno hasta el 2023.
Tremendo.
Porque claramente el objetivo final es debilitar al gobierno, y por eso yo creo que esto tiene mucho de golpe institucional, para impedir que pueda gestionar y pueda recurrir a herramientas legales, como es el dictado de leyes, para llevar adelante su gestión. Y yo, permitime que me ría de esto, me acuerdo cuando hablaban de la oposición irresponsable. No, irresponsable es tener un gobierno sin ley, no permitir que se aprueben estas leyes y además hacer una elegía de esa conducta como la única oportunidad de un sector político que endeudó al país para poder volver al poder.
Habría que recordar, Gisela, Graciana, que la independencia de los poderes rige a los tres. El Poder Judicial debe ser independiente, pero el Ejecutivo y el Legislativo también.
Totalmente. Y voy a decir algo, y el Poder Judicial además no solo debe ser independiente de los otros dos poderes, sino que además debe ser independiente de ese poder que no está enunciado en la Constitución, que son los poderes económicos, los poderes permanentes, de los cuales claramente no hay argentino que conozca el tema de la Corte que considere que esta Corte es independiente de esos poderes. No solo desde su conformación. Pensemos que dos de los jueces que dictaron este fallo fueron designados por decreto a instancias del hoy prófugo Pepín Rodríguez Simón, sino que todos sus fallos han sido en coherente defensa de los intereses económicos concentrados. Y no es menor que frente a este caso institucional, la primera voz que se escuchó fue el respaldo a esta medida tan inconstitucional de la Cámara de las de Empresas Norteamericanas en Argentina.
Les pregunto, y lo hablábamos con Néstor hace unas semanas, la imposibilidad también del Consejo de la Magistratura de, por ejemplo, nombrar 4 jueces de familia que ya estaban apoyados por todos los sectores y sin embargo se impidió también ese nombramiento. Sabemos que hay un montón de lugares subrogados, se necesitan un montón de jueces. Cuando hablamos de la justicia es lenta porque el Consejo de la Magistratura también y los intereses bloquean la posibilidad de que se nombren a los jueces para que esté cada uno en el lugar. Y hay jueces muy buenos y hay exámenes excelentes y sin embargo no terminan siendo nombrados.
Sí, no solo no terminan siendo nombrados, y esto necesito decirlo. Pensá que uno de los reclamos más habituales que se le hace al Consejo de la Magistratura hoy es la demora en la designación de los magistrados. Y esto, cuando les dan la oportunidad de designarlos, ni siquiera quieren votar sus propias ternas. Porque es cierto, hay un montón de jueces de lugares para jueces vacantes, pero llegado la oportunidad de poder designarlos, se niegan a hacerlo. Y esto me parece grave, importante y digno de ser tenido en cuenta, porque lo más tremendo de esta situación es precisamente que son estos señores jueces los que van a decidir tu vida, tu destino, tu libertad, tu patrimonio, tu situación familiar. Y negarse a designar jueces, yo entiendo los juegos de la política, todos los entendemos, pero más allá de esto, a mí me parece cuanto menos severa esta situación de obturación del funcionamiento, sí, de un organismo constitucional. Y esto pasó. En la última sesión del Consejo de la Magistratura hubo una propuesta concreta para designar vacantes de jueces que la oposición no lo quiso llevar adelante. Se negó.
Eso era lo que habíamos hablado, Néstor, ¿recordás?
Sí, claro, habíamos dicho que había 3 juzgados penales federales de Comodoro Py y 2 cargos de camarista, que son justamente los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, esos 5 uno podía entender que fueran eje de una disputa mayor, pero en los otros, y había 4 de familia, de esos que deciden un régimen de visita de un padre, de una madre con un hijo, esos había acuerdo, y tampoco eso votaron.
Exactamente, pero además de esto, y que no es menor, podrían no haber votado los jueces penales, porque pensá, de todos modos, que esas designaciones, por lo menos de los 2 camaristas, fue declarada inconstitucional por la Corte, pero a diferencia de lo que quieren hacer ahora en el Consejo de la Magistratura, definió que seguían en su cargo hasta tanto se designaran sus suplentes. El Consejo de la Magistratura cumplió con los concursos, empujó la situación, y sin embargo se siguen negándose a designarlos.
Claro, pero obturan la democracia, eso es lo que está pasando.
Absolutamente. Tenemos una democracia obturada, es tal cual lo estás diciendo.
Muchísimas gracias, Graciana, por esta charla y por intentar entender más qué significa esta asunción y este... Bueno, vos lo dijiste de golpe institucional, creo que estas palabras son fuertes, pero marcan un poco lo que está sucediendo, poniendo una ley 15 años después que había sido derogada. Muchísimas gracias y estaremos atentas, Graciana.
Bueno, un fuerte abrazo.
Gracias. Era Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. Ella es Asuntos Jurídicos del Senado.